Bueno, queríamos hacer un análisis acerca de estas PASO a nivel nacional, ¿no? Hay varios análisis que se han realizado encuestadores, encuestadoras en todo el país, pero me parece que estos resultados han sorprendido inclusive a quienes se dedican a hacer encuestas, a los analistas. Y ahora estamos en contacto telefónico con Artemio López, que es el director de la consultora X, y lo saludamos, Marcela y Noelia. ¿Cómo le va, Artemio? Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, hola, buenos días a ambas. Y bueno, acá estamos. Sí, efectivamente. Bueno, fue una elección muy interesante y las conclusiones son múltiples, tanto a nivel nacional como en la provincia, donde efectivamente el candidato más votado, el actual gobernador, tuvo que enfrentar una situación muy difícil creada sobre todo por los medios opositores, los medios nacionales, pareciera ser formando parte de la oposición política, tanto a nivel nacional como provincial. Y sin embargo, bueno, fue el candidato más votado y está abierta la posibilidad ahora en la primera vuelta de que obtenga. Yo, a mi juicio, más allá de la suma de espacios, esa posibilidad está absolutamente abierta para el gobernador capitalino.
Ahora, Artemio, llama la atención justamente, ¿no? Sí. Porque fueron los candidatos provinciales lo que lograron, en el caso, por ejemplo, Formosa, Chaco, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las personas y las gestiones en particular las que llevaron en este caso al triunfo de la lista, ¿no?
Bueno, en general la política de proximidad, tanto a nivel provincial en general, en los casos en que funcionan, como a nivel municipal, tuvieron mejor respuesta que las propuestas a nivel nacional. Y hablo de las propuestas a nivel nacional del oficialismo y de la oposición, porque la verdad que, un comentario para tener en cuenta de qué estamos hablando, entre 2019 y el año 2023, en las PASO, Unión por la Patria, antes el Frente de Todos, perdió aproximadamente 6 millones de votos, pero Juntos por el Cambio perdió 1,5 millones, con lo cual demuestra el desgaste de las dos coaliciones que gobernaron el país en los últimos 8 años. No es para menos, porque cuando uno analiza los indicadores, sobre todo los que más interesan a la opinión pública y a los analistas de opinión, que son los indicadores de impacto social, observa que hay una lógica en el descontento de la ciudadanía, que se expresa también por la baja participación, para que efectivamente se mantengan estos niveles de distanciamiento con respecto a las ofertas nacionales. Imagine usted, solamente para darle un dato que a mi juicio es muy relevante, cuando usted analiza la distribución del ingreso a nivel nacional, cuando se retira Cristina Kirchner del gobierno, los trabajadores participaban con el 51.8% sobre el total del PBI. Está publicado, este dato no es nuevo, lo pueden buscar, está en el último informe de Flaxo, el informe de coyuntura número 29 lo tienen, de aquel 52%, vamos a redondear, Mauricio Macri lo hizo descender al 46%. Y lamentablemente la inercia de descenso no se pudo detener, y hoy, con el último dato publicado, que es el del tercer trimestre del 2002, la participación de los trabajadores está en el 43.9, 44%. Ese descenso es muy notable, y el que imprimió Mauricio Macri no tiene antecedentes en democracia. Se valorizó cuánto perdieron los trabajadores entre 2018 y 2022, el tercer trimestre. Flaxo lo valorizó, está disponible para que ustedes lo observen. En ese lapso se transfirió a la cúpula empresaria por parte del factor trabajo el equivalente a 87 mil millones de dólares. 2 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, como para que tengamos una idea, hay un motivo, hay una explicación, hay algunas más, por supuesto, no pretende ser esta la única, de por qué existe ese clivaje, esa distancia tan particular entre la oferta nacional y las respuestas de la ciudadanía, que no se replican a nivel provincial y municipal. Eso es lo que observamos en la elección PASO nacional, un desgaste muy fuerte.
Es decir, usted relaciona...
De las dos coaliciones nacionales.
Usted relaciona directamente este hastío, este desánimo, con la pérdida del salario, ¿no? Del valor adquisitivo.
Mire, le doy un salario registrado formal, privado y público, promedio en Argentina hoy, está publicado en el Ministerio de Desarrollo Productivo, voy a redondear, 250.000 pesos. Sí. La canasta de pobreza es para la zona metropolitana, pero seguramente cuando la proyectamos a Chaco va a ser bastante parecida. La valorización es de 215.000. Era para junio de 215.000. Cuando usted aplica los descuentos a ese salario promedio formal, está en línea con el valor de la canasta de pobreza.
Sí.
Esa es la explicación de por qué hay tanto descontento, porque no es un año ni dos. Desde el 2016 hasta hoy, la situación en términos socioeconómicos no es buena y hay un descenso muy, muy marcado. Le hablo de este indicador porque a mi juicio la eficacia electoral de la distribución del ingreso y las condiciones materiales de existencia son importantes. Uh-huh. Y creo que está ahí el núcleo, el eje central en que hay que pensar el desencanto con las dos coaliciones que manejaron la vida política argentina entre 2016 y el 2023.
Y hay una particularidad que usted publica en su página ayer, ¿sí? Este artículo que publicó acerca de estas cuestiones económicas, que son en parte también optimistas, ¿no? Que la posición, claro, de Juntos por el Cambio tiene que empezar a buscar esos votos de Milei que vayan para ese espacio, pero que el oficialismo sí tiene recursos para, de alguna manera, sumar votos.
Exacto. Bueno, yo le hice una descripción de por qué llegamos a la PASO en esas condiciones. Ahora, en la PASO se abre una perspectiva muy interesante. Algunos señalamientos. Primero, la aparición de Milei con casi el 32% de los votos, efectivamente es una novedad. Yo creo que Milei, más que expresar una posición ideológica por parte de la ciudadanía, canaliza en parte este descontento. Yo creo que la gente, lo cual es muy respetable, está optando por Milei sin escuchar lo que él propone, sino como forma de canalización de un desencanto que viene de arrastre y que se manifiesta también en la participación electoral, en la calle, en el voto en blanco, el voto bronca en general. Milei creo que expresa bastante bien, es un síntoma de que hay un problema severo entre la política y la ciudadanía. Ahora, que haya aparecido Milei con 32 puntos, cambia la dinámica notablemente en términos electorales y obviamente perjudica fuertemente a la coalición Juntos por el Cambio. Está claro que ninguna coalición puede resolver esta elección en primera vuelta. O sea, ya no parece ser que nunca hay que descartar absolutamente ningún escenario, pero no pareciera ser que esta sea la alternativa que va a suceder en Argentina en octubre. No va a haber ninguna solución electoral en primera vuelta. Ahora, usted fíjese qué paradójico. Milei, que de alguna manera replicó la agenda y la potenció de los sectores más duros de Juntos por el Cambio, tuvo una performance que nadie esperaba. Es más, todos los medios nacionales hegemónicos iniciaron una campaña de descrédito sobre Milei notable, han fracasado también. Como fracasaron en Chaco, fracasaron acá. Y no han logrado esmerilar su figura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por dónde crece ahora la coalición Juntos por el Cambio para ingresar a balotaje? Porque evidentemente la hipótesis de ellos era que, posicionándose por sobre Milei, el efecto voto útil, hay un sector de la población que cuando termina la PASO lee la elección y determina hacia dónde va a ir el voto, iba a ir hacia la coalición Juntos por el Cambio. Tenían incluso perspectiva de resolverlo en primera vuelta. Bueno, pero ahora el efecto voto útil se acabó, porque el que domina el escenario es Milei. Entonces la pregunta es, primero, ¿cómo evita que un sector duro Juntos por el Cambio vea en Milei una alternativa electoral más exitosa que la propia coalición. Y segundo, ¿por dónde crece la coalición Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich como candidata a presidente? No hay alternativa a la vista. No se va a producir el efecto voto útil, y si se produce, cuidado, puede ser al revés. Y tampoco puede crecer ya en términos electorales un discurso que prácticamente es la mímesis de Milei, pero con el agravante de que ha perdido en términos electorales. Vuelvo a insistir, perdieron 1,5 millones de votos.
Artemio, no nos queda mucho más tiempo para seguir dialogando.
Bueno, le digo que el oficialismo tiene en sus manos la herramienta más potente para transformar la dinámica electoral, que es la gestión. La gestión de aquí a octubre es clave. Después de esta devaluación de ayer, yo creo que el candidato y ministro Sergio Massa tiene que estar abocado a transferir ingresos a través de suma fija, a través de eventuales mecanismos, puede ser un nuevo IFE, o eventualmente anticipar aguinaldos para que efectivamente los sectores que acompañan al frente de todos obtengan mejores niveles de vida que los que tienen. Yo creo que el electorado, sobre todo cuando tenga por delante la opción de Javier Milei, yo creo que va a tener un impulso para no convalidar que esas alternativas presidan la Argentina en este periodo. Es muy complejo lo que plantea y las consecuencias pueden ser muy severas.
Ahora, ¿usted considera que en 3 o 4 meses eso se puede hacer?
Yo creo que puede dar señales de que el rumbo en términos de ingresos y en términos de salarios, jubilaciones y pensiones va a cambiar. Por supuesto que a mí me hubiera parecido mejor que esto hubiera sido una política de más larga data, pero no olvidemos que tenemos el disciplinamiento que imponen los planes del Fondo Monetario a todas las economías donde efectivamente operan. Argentina tiene larga experiencia en esto. Uno de los condicionamientos centrales, si usted lee ahora el acuerdo que se acaba de firmar Puente con el Fondo Monetario, es sobre la masa salarial de empleado público, sobre jubilaciones, pensiones, son condicionalidades siempre restrictivas que impiden el crecimiento económico, nos hacen ingresar en una situación recesiva y obviamente los niveles de consumo caen drásticamente de la mano de la caída de salarios, jubilaciones, pensiones. Bueno, todo eso de cara a octubre, el ministro Massa, así como desplazó de prestamista de última instancia al frente, al fondo, tomando yuanes, tomando dólares de la CAF, tomando préstamos de Qatar, va a tener que hacer lo mismo con el capítulo fiscal. No puede Argentina cumplir las exigencias que el Fondo Monetario exige para con salarios, jubilaciones, pensiones. Tiene que haber una transferencia de ingresos que a los que no acompañaron al frente de todos ya en 2021, que fue por el motivo por motivo socioeconómico, fueron 4 millones de votos que el frente de todos tuvo en 2019 y no lo tuvo en 2021. Para recuperarlos, bueno, una de las cuestiones centrales es dar señales de que este gobierno va por la mejora en la situación de vida de un sector importante de la ciudadanía, clase media, media baja, sectores populares.
Artemio, vamos a ver. Artemio, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día.
Les agradezco la llamada, a disposición.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Artemio López, director de la consultora X, y nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Chau.